es uno de los partidos más antiguos de la izquierda uruguaya, y a pesar de su representación parlamentaria baja, juega un papel clave en la interna del Frente Amplio por el peso que tiene en la estructura militante. Estoy hablando del Partido Comunista. Una colectividad que logró sobrevivir a las crisis de otros partidos comunistas en el mundo y que acá, en nuestro país, ha trancado fuerte en la interna del Frente Amplio y del gobierno en determinados momentos. En esta elección interna, el Partido Comunista respalda la precandidatura de José Mujica, algo que en un principio resultó difícil de explicar teniendo en cuenta las diferencias históricas que han existido entre ese grupo y el movimiento de Tupac Amaru. Pero está claro que esas discrepancias han quedado atrás y hoy el Partido Comunista tiene un rol muy activo en esta campaña. ¿Qué papel está jugando? ¿Cómo maneja sus propuestas en sintonía con las de Mujica y con las del programa del Frente Amplio? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el secretario general, senador Eduardo Lorie.
El tablero político.
Senador Lorie, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar con usted, Emiliano, y con la audiencia.
Yo decía que el Partido Comunista ha asumido un protagonismo fuerte en esta campaña a favor de la candidatura de Mujica. Eso se nota en la publicidad, en remeras, balconeras, en fin, distintos instrumentos de propaganda. ¿Por qué? ¿Es por las bondades de Mujica como candidato o es para evitar que la candidatura presidencial recaiga en Astori, con cuya gestión económica ustedes tuvieron discrepancias importantes?
Bueno, en realidad la campaña electoral que nosotros estamos realizando no deja de ser bastante modesta desde el punto de vista propagandístico. Hay un gran esfuerzo militante que se observa básicamente en los muros. Nosotros tenemos una brigada que recorre Montevideo y las seccionales que se ocupan de eso. Quizás, diríamos, haya una impresión, impresionista, más que real la campaña que nosotros estamos haciendo, porque...
Pero eso iba a que el Partido Comunista se hace notar en esa campaña a favor de Mujica.
Sí, yo, por ejemplo, estoy concurriendo con él a todos los lugares del país, a todas las localidades, tanto pequeñas como grandes, siendo capitales departamentales o no.
Lo hemos visto incluso subiéndose a las bicicletas.
Hemos bicicleteado, hemos camineteado, hemos hecho muchas cosas insólitas en esta campaña electoral, eso es indudable. Y bueno, a veces eso, digamos, tiene un efecto multiplicador muy importante, pequeñas cosas que impactan, digamos, a la opinión pública mucho más allá de lo que uno se imaginaba en un principio, pero no quiere decir que, diríamos, vamos a decir, uno pensara que iban a tener ese efecto tan importante.
Volviendo a mi pregunta, el motivo, ¿por qué Mujica?
Bueno, nosotros hicimos todo un análisis, digamos, previo a la elección de candidato en el Congreso, donde tuvimos sobre la mesa cinco candidatos. Esos cinco candidatos, para nosotros, son cinco buenos candidatos. De aquí que uno solo de ellos, con nuestros votos, podía llegar a los dos tercios, que era el número necesario para salir candidato oficial de Frente Amplio. Y ese candidato que, con los votos propios y los nuestros, podía llegar a los dos tercios, el único, repito, era José Mujica. Ya habíamos tenido una experiencia traumática muy importante, recordará usted, el Congreso anterior, donde no pudimos resolver la candidatura del presidente del Frente Amplio, de la fuerza política del gobierno, y sin duda alguna hacer entonces una repetición de aquel escenario en vísperas de la campaña electoral a las internas y hacia octubre era realmente una exposición muy peligrosa para la fuerza política, que hubiera significado, que hubiera implicado claramente, diríamos, regalar hacia la oposición una serie de argumentos muy importantes que hubieran impactado en la opinión pública.
Pero ese fue el único motivo, la viabilidad de ese nombre, de que el nombre de Mujica alcanzara los dos tercios.
Ese fue el primero y fundamental. No nos cabe duda, en nuestro análisis estuvo presente, vamos a decir, así, la visión del Frente Amplio en su conjunto, como lo tuvimos quizás también cuando decidimos apoyar a Brovetto y no a Constanza Moreira en su momento. Y en ese instante, bueno, estuvimos nuestros nosotros nuestras contradicciones con los compañeros de la MPP, porque entendíamos que en ese instante era ya prefigurar anticipadamente una candidatura a la presidencia, digamos, más allá de que nos merece el máximo respeto y la, digamos, y tenemos enormes coincidencias con Constanza Moreira, pero entendíamos que también una presidenta que no tuviera sintonía con el presidente de la República, como sabíamos que no ocurría, que ocurría, no iba a ser lo mejor desde el punto de vista del interés general del Frente Amplio. Y en ese sentido, entonces, yo creo que había hasta cierto grado de correspondencia o continuidad, digamos, en cuanto a visualizar lo general por sobre lo particular. Quizás a nosotros nos hubiera significado, digamos, desde el punto de vista político ideológico, una mayor cercanía, apoyar a Constanza, no lo hicimos, por otros motivos que yo ya le señalaba. Y desde el punto de vista de la elección para ahora, para el candidato a la presidencia, también desde ese punto de vista nosotros hicimos primar una visión de Frente Amplio con candidato, Frente Amplio saliendo a la cancha, diríamos, con algo definido, y no como una bolsa de gato como nos hubieran presentado si el domingo o el lunes siguiente al Congreso nosotros no hubiéramos podido tener la resolución, diríamos, aceptada o correcta de la temática, ¿no?
Pero sobre Mujica, candidato, no dice nada.
Bueno, luego tenemos otra serie de cosas que importan también, porque nosotros hemos tenido coincidencias, no solo con Mujica, no solo con los compañeros, digamos, legisladores, que quizás sean los referenciales más importantes de Mujica, como Taján, como Curiel, sino también con compañeros de otros grupos políticos. Podemos mencionar a Conde, podemos mencionar a Brenta, podemos mencionar a Gonzalo Mujica, podemos mencionar un conjunto importante de compañeros, al economista Notaro, al economista Quijano, etcétera, con los cuales nos hemos reunido muchísimas veces para ver y analizar y seguir de cerca la evolución de un conjunto de leyes y de proyectos de leyes que se fueron instalando en el Parlamento, que, diríamos, fuimos modificando en su momento, creemos que para mejorarla. Por ejemplo, la reforma tributaria fue uno de los ejemplos emblemáticos que más nos acercó, que más desde el punto de vista programático nos unió a este grupo de compañeros que yo estaba mencionando, más otros que también podríamos incorporar a la lista, y que, repito, nos juntamos en diversas oportunidades y ahí fuimos, digamos, ahí teniendo un conjunto de coincidencias programáticas importantes, coincidencias de visión de país que, sin duda alguna, después podían y tenían o podían expresarse desde el punto de vista de la cuestión electoral o político-electoral.
Pero ¿cómo observa entonces, con esos antecedentes, el hecho de que Mujica anuncie que si es electo como candidato presidencial del Frente Amplio, en cuanto a su equipo económico, va a jugar lo más a la derecha que pueda? Dijo en la entrevista de Brecha hace pocos días: en economía haré una maniobra de entrada lo más a la derecha que pueda, tipo Lula cuando llegó. Se trata de no asustar a los buenos burgueses que están por ahí, esas señales son clave, si no corres el riesgo de desestabilizar todo de entrada.
Bueno, nosotros también no nos podemos olvidar de otra cosa definitoria en todos los procesos de Frente Amplio, que son las cuestiones programáticas. Yo lo señalaba en la segunda parte de la respuesta que usted me hacía, de la pregunta que usted me hacía, de que acá hay un programa que hemos aprobado en su conjunto, que tiene elementos muy concretos, muy específicos, y otros que habrá que desarrollar. Por supuesto que luego cada candidato le dará el matiz o, diríamos, el perfil que esté más a su, digamos, más correspondiente a su personalidad, pero hay un programa. Y ese programa es lo que a nosotros nos tranquiliza en torno a cualquier potencial declaración de cualquier candidato, incluyendo a José Pepe Mujica, sin ningún tipo de duda. En ese sentido, nosotros estamos muy tranquilos porque además hemos advertido, se ha dicho, lo ha repetido en mil oportunidades, que el próximo gobierno va a ser un gobierno no de mi equipo. Nosotros podríamos, por ejemplo, como partido, decir, bueno, te apoyamos y, bueno, ahora queremos tanto, y nunca jamás lo vamos a hacer. Creemos que un poco en esa misma línea que hablábamos de el Frente Amplio como cuestión central, estratégica, vital para los cambios en el país, desde nuestro punto de vista tiene que ser un gobierno Frente Amplista donde estén todos los equipos y donde estén todos los mejores hombres de todos los partidos, donde no haya excluido y donde haya una cuestión, diríamos, de participación absoluta, desde el astorismo, pasando por, yo qué sé, el Nuevo Espacio, hasta nosotros o quien sea, que no haya una predominancia, una hegemonía de ningún sector que implique subordinar al resto de los compañeros.
O sea, que ustedes no verían como un inconveniente que se nombrara al frente del equipo económico, en caso de que Mujica fuera el candidato, a un hombre o a nombres provenientes del astorismo.
Yo les digo, yo no estoy en desacuerdo con que Astori sea el candidato a la vicepresidencia de la República. Al contrario.
De paso le hago esa pregunta también. Si Mujica resulta triunfador, nosotros, ¿para usted hay que ofrecerle la candidatura a la vicepresidencia de Astori?
Yo creo que nosotros tenemos que poner en marcha todos los motores, absolutamente todos los motores que tenemos. No puede quedar ninguno a mitad de camino y en ese sentido nadie puede desconocer la importancia estratégica que tiene el papel o el motor Astori. Y en ese sentido, entonces, repito, no veríamos con ningún tipo de problema su candidatura a la vicepresidencia. Más, nosotros en su momento, en momentos de las negociaciones en el Congreso, participábamos de una formulación de esa naturaleza, porque veíamos, diríamos, los grados de popularidad y los grados de posibilidades de cada uno, y bueno, analizábamos, al contrario de los otros análisis, inclusive del presidente de la República, que, diríamos, Mujica era capaz de lograr una atracción sobre masas de nuestra población superior a la de Astori. Le hago un relato muy breve. Nosotros estuvimos en la última gira que hicimos, la final, que culminó con Melo y 33, en un local, Puntas de Paragua. Paragua es un arroyo, y en las Puntas de Paragua, allá en una altura, en la pulpería de Magallanes, fuimos 38 kilómetros adentro, por allí también se llega a la Quebrada de los Cuervos, para dar una idea referencial más cercana a donde estábamos, y había más de 60 productores. También había hombres asalariados del campo, alambradores, pero había productores importantes que son votantes de Mujica, y son blancos, porque lo dijeron en todo momento, ninguno de ellos negó su categorización como blanco. Incluso una anécdota muy interesante que nos hizo uno de los productores, si yo no me equivoco el apellido Ferré, cuando muy amigo de Wilson Ferré del Donate, y salían juntos, participaban juntos en actividades. Entonces un día lo llama Wilson, que ya vivía aquí en la Rambla, el apartamento clásico de él, y le dice: mira, dice, te tengo que dar una muy mala noticia. ¿Qué pasó? Le dice Ferré. Y dice: vos sabés que se nos fue un hombre muy inteligente y muy sagaz, se nos fue para el Tupamar. ¿Y quién es? Mujica. Y dice Ferré: yo no tenía ni idea de quién era Mujica, pero un poco la anécdota que hace Ferré revela hasta qué punto ya en ese momento era valorado por Wilson Ferré del Donate, diríamos, Mujica dentro del Partido Nacional.
¿En qué quedaron las diferencias históricas entre comunistas y tupamaros? Por ejemplo, sobre cómo llegar al poder, lucha armada versus movilización y acumulación electoral, que supieron ser tan fuertes y que los enfrentaron tanto. Me gustaría que habláramos de eso enseguida.
Confianza, un intangible valioso, no se compra ni se vende. La confianza se gana haciendo lo que se promete.
Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor.
Senador Loría, ¿cómo jugaron aquellos antecedentes, aquellas diferencias del pasado entre el Partido Comunista y el MLN?
Bueno, yo creo que fue la vida misma la que de alguna manera fue determinando y resolviendo estas cuestiones. O sea, no fue la teoría ni las discusiones, tendríamos por los distintos medios que puedo resolver, sino fue la vida determinó que si el camino sea el del Frente Amplio, que el camino sea el de la acumulación de fuerza, que el camino sea el de fortalecer el conjunto de organizaciones políticas y sociales que hoy por hoy, diríamos, hacen del Uruguay un lugar en América Latina muy especial. Nosotros somos el único país en América Latina que tiene una sola central sindical, más allá de estos intentos, diríamos, totalmente muy poca cosa, diríamos, de dividir a la central sindical. Somos, dentro de la izquierda, el único país que tiene esta unidad de Frente Amplista, que hay que cuidarla como la niña de nuestros ojos, porque realmente es ejemplo en todo el mundo. Cuando los Frente Amplistas salen o van a distintos países, una de las primeras cosas de las que se asombran los demás y preguntan es cómo hemos hecho para mantener durante 38 años la unidad de la izquierda, un factor que, digamos, por cierto, no caracteriza a las demás izquierdas del continente, al contrario, ella se caracteriza por su dispersión, por su total, fíjese ahora nomás en las elecciones en Argentina, donde están ubicados los distintos partidos, el macramé es tremendamente complejo de la izquierda argentina o de la izquierda brasileña mismo, si se quiere. Por lo tanto, eso está resuelto ya por la vida, por los hechos, la acumulación de fuerzas, la vía de trabajo por este camino fue lo que fue resolviendo las diferencias, y hoy por hoy nosotros ya no discutimos más de estos temas, sino de cómo seguir acumulando, de cómo seguir convenciendo, de cómo seguir, diríamos, logrando que gran parte de nuestro pueblo, por obra y gracias de, diríamos, los trabajos que se están realizando por parte de nuestro gobierno, se vayan convenciendo y se vayan cada vez más, diríamos, afirmando en defender, construyendo al mismo tiempo un proyecto de cambio complejo.
Justamente sobre ese tema de la acumulación, en la entrevista en Brecha del 29 de mayo, Mujica dice que los cambios de fondo que hay que encarar en un segundo gobierno del Frente Amplio no son posibles con un presidente que sea simplemente correcto, que se necesita patear el hormiguero. Él dice en un momento, yo creo en el entusiasmo de la gente, y cuando le preguntan, pero ¿cómo se entusiasma la gente? Mujica contesta, con presidentes que sean capaces de hacer una huelga de hambre, de mandarte al diablo, de armar un relajo de la Gran Siete, de pelearse con la burocracia, pelearse con la dirección del PIT-CNT, con los milicos, y sí, tranquilo no va a ser, tenés que complicarte la vida. Ahora, si vas a estar de señor pacato y que esto y lo otro, más vale no pelees por el gobierno. Un planteo como ese, ¿cómo le suena al Partido Comunista?
Yo lo traduzco de la siguiente manera. Diríamos, él lo dice así, yo lo digo como que para nosotros es muy importante el factor subjetivo. Es decir, el factor entusiasmo. Es decir, el factor de la gente, diríamos, detrás de un proyecto en el que cree, en el que participa, donde lo está construyendo. Nosotros, uno de los errores clave que vimos en los procesos de construcción, diríamos, de nuevas sociedades que se quisieron intentar en esta humanidad fue, diríamos, la alienación, la separación de las grandes masas del proyecto en sí, apropiado por tecnoburócratas que se decían de izquierda y que resultaron después más de derecha que otra cosa, y evidentemente que en ese sentido el aspecto entusiasmo, el aspecto gana, el aspecto, diríamos, de una mentalización positiva de un pueblo para lograr los objetivos es esencial.
Pero, y para lograr ese entusiasmo, ustedes comparten las herramientas que maneja Mujica, hacer una huelga de hambre, mandarte al diablo, armar un relajo de la Gran Siete.
Bueno, eso es, todos sabemos, formas muy específicas que él tiene de expresarse, y diríamos, también todos sabemos cómo son sus formas concretas de actuar. Yo digo que ahí nosotros lo miramos como un elemento un poco, diríamos, desencajado de lo que ha sido su verdadero actuar en este país durante tantos años y en especial durante su gestión, ¿verdad?
No entiendo qué quiere decir.
Que son expresiones muy típicas, digo, él muchas veces habla de una manera especial que a veces no se corresponde justamente con los hechos. Yo lo que digo sí es que si nosotros...
¿Usted dice que no va a ocurrir eso en un gobierno presidido por Mujica?
No, va a ocurrir que vamos a tener mucho entusiasmo, muchas ganas, va a acentuarse el papel participación popular, sin lugar a dudas, va a acentuarse el papel de apropiación popular de los hechos que se están produciendo. Eso es algo que yo creo que es muy necesario, muy importante para asegurar la continuidad de este proceso de cambio. Yo el otro día estuve en 33 en un lugar, fíjese, y en un barrio bien, bien pobre, y ahí entro en el tema de la seguridad, que es otro temazo que va a estar en la campaña electoral. Entonces fuimos a ese barrio, el hombre trabaja, el caso o el ejemplo es de un hombre que trabaja, se levanta muy temprano, llega a 2:30 a su casa. A las 3 está ya trabajando con niños, con jóvenes, con viejos, en un club que está en, digamos, en una zona del bien de los de los arrabales de 33. Allí no hay droga, allí no hay delito, allí hay mucho trabajo físico, tienen, uno entra, la intendencia por suerte les hizo ahora un lugar para tener, diríamos, todos los instrumentos, y les ha donado, han conseguido donaciones para tener instrumentos de hacer deporte. Pero ¿por qué señalo esto? Porque hay factor de entusiasmo, porque ese hombre está entusiasmado, porque ha hecho el objetivo de su vida sin ganar un solo peso, el hecho de, digamos, contribuir a la sociedad para un objetivo de esa naturaleza. Entonces, si eso nosotros lo multiplicara por miles, si ese hombre nuevo, ese proyecto de hombre nuevo que hace esas cosas, diríamos, de esa forma, pudiéramos nosotros multiplicarla por muchos miles, qué distinta sería la vida, y qué distintos y qué más rápidos serían los proyectos, y cómo nosotros lograríamos también pelear con un fenómeno que todas las sociedades modernas tienen, que es la burocratización.
Ahora, en ese plan, Mujica llega a manejar la posibilidad de pelearse con la dirección del PIT-CNT. Luego incluso va un poco más allá y dice, el sector sindical se me va a asustar, pero hay que influir también sobre él. Yo creo que la madurez del sindicalismo es la lucha por asumir con responsabilidad cada vez más cosas. No creo que se pueda cambiar el Estado si no cambia un poco el sindicalismo. No se puede hacer una reforma del Estado contra los trabajadores y contra los sindicatos, hay que hacerla con ellos. La dirección de la central te dice al Estado uruguayo hay que cambiarlo, pero que la propia central, escalones abajo, pueda hacerlo, no es sencillo. ¿Usted comparte esta decisión de ir a confrontar el movimiento sindical, de que el movimiento sindical tiene que cambiarse?
Yo lo que creo es que nadie es perfecto. Las dificultades y los problemas y las críticas y las autocríticas todos tenemos que hacerlas.
Se lo pregunto al secretario general de un partido que tiene influencia fuerte en el movimiento sindical uruguayo.
Ni que hablar. Entonces, en ese plano, yo ya le estoy diciendo que nadie es perfecto, nosotros tampoco. Ni tampoco lo es el movimiento sindical. Lo que sí digo es que aquí lo que ha primado, desde mi punto de vista, es una visión de país general muy importante. Es decir, una visión general del país por sobre la visión sectorial o corporativa, como han querido hacer creer algunos sectores, prima en los sectores sindicales. No digo que no lo habrá, no digo que no haya sectores sindicales donde exista ese tipo de elemento, pero en la generalidad, en lo que es el PIT-CNT, en su conjunto, en su dirección, existe una visión de país muy acendrada, existe un Congreso del Pueblo que se realizó hace muy poco tiempo, que marcó lineamientos que para mí son muy importantes y que se han analizado muy poco en torno a el conjunto de la vida nacional. Y por otra parte digo, pongo ejemplos muy concretos, miren, le doy el último, que me enteré hace muy poquitos días a través de un dirigente sindical, justamente muy importante, de ANCAP, Juan Gómez. Me dice, Eduardo, mirá qué interesante lo que está pasando con el dique de la Armada Nacional. ANCAP iba a encargar la construcción de dos barcazas para el transporte de petróleo hacia el litoral, por el río Uruguay. Y nosotros estuvimos conversando con el directorio de ANCAP y se resolvió una cosa que es, interesantísima. Se está utilizando el dique nacional, está trabajando la Armada y están trabajando armadores privados para construir esas dos barcazas que se iban a encargar, quizás, no sé a dónde, capaz que capitales extranjeros. La potencialidad de uruguayas son tan grandes, son de tal dimensión, si sabemos combinar lo que tenemos hoy por hoy en materia de elementos públicos y privados, que podemos llegar a hacer cosas que nosotros mismos ni nos imaginamos.
Sí, no, pero la pregunta era a propósito del movimiento sindical.
¿Y el movimiento sindical?
¿Cuánto tiene que cambiar el movimiento sindical?
Porque fue el que convenció, o por lo menos tuvo parte digamos, en ese convencimiento de que era importante, tener esa visión de país, tener esa visión global, general. Quizás se podrían haber desentendido y no tener ningún tipo de interés en ese elemento y de pensar solamente en su salario o en las categorías o en la mejoría de tal o cual, elemento de trabajo particular que a ellos les interesara. Sin embargo, han sido protagonistas esenciales, en este caso haciendo la propuesta y en otros casos apoyando lo de ALUR, por ejemplo, que es otro proyecto que yo creo que es de interés estratégico, no solo por el tema concreto desde el punto de vista económico, de si eso va a ser rentable o no, que para nosotros lo va a ser, sino por la mezcla de cosas que ahí están ocurriendo y que a veces no se analizan. Porque ahí estamos utilizando un conjunto de instrumentos estatales que, Emiliano, muchas veces se analizan en forma abstracta. El Estado no es el Estado. El Estado es ANCAP, que le vende energía a UTE, que participa a su vez con esa enorme caldera, que es una de las más modernas del Uruguay, que se acaban de inaugurar. Pero también el Estado es el Instituto Nacional de Colonización, que se encarga de repartir tierras a miles y miles de pequeños y medianos productores, incluyendo los eternos excluidos del campo, que son los peludos, aquellos que cortaban la caña de azúcar, la base del movimiento UTA de Sendí, por ejemplo, que hoy por hoy tienen posibilidades de acceder a la tierra. También UTU, que acaba de inaugurar en el segundo piso del Hotel de Canú un programa, un curso para unos 30 muchachos que están estudiando para biocombustible y que se va a ir ampliando, por supuesto. También es el MIDES, que ha participado en todos estos proyectos, con apoyos sociales de suma importancia mientras se transitaba hacia la consolidación del proyecto. Entonces, pero además también son los actores privados, que hoy estarán en conflicto con el tema del precio, y de eso vamos a tener mil y una cuestión, y yo no me preocupa el tema en sí, lo vamos a solucionar como siempre, sentándonos en una mesa de negociación. Pero tenemos, un conjunto de actores privados, que pueden ser desde los más chiquitos hasta los medianos y grandes, que están actuando en este tema, así como tenemos, ANCAP trabajando con COPSA, la única fábrica aceitera que existe en el país, y acaba de por llegar las dos grandes plantas que se compraron, si yo no me equivoco, en Holanda, para producir biocombustible con los desechos que se producen con COSA, donde hay una mezcla, donde hay una interacción público-privada muy, pero muy interesante, que es lo que nosotros aspiramos a impulsar en un momento, en un estado de situación del mundo donde la inversión extranjera directa va a escasear y donde nosotros tenemos que potenciar en forma muy, pero muy importante, todos estos tipos de mecanismos propios que a veces están ahí y no nos damos cuenta. Y
de eso, justamente de ese tipo de temas, me gustaría hablar enseguida en la última parte de esta entrevista.
En perspectiva.
Continuamos en la entrevista con el ingeniero agrónomo Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista, senador de la República, a propósito del respaldo de su partido a la precandidatura de José Mujica en las internas del Frente Amplio. Senador Lorier, yo le hacía algunas preguntas recién a propósito de ideas que maneja Mujica y que podrían, en principio, chocar, con posiciones tradicionales del Partido Comunista. Resulta que también hay puntos en los que la discordancia aparece, pero en sentido contrario. En la misma entrevista de Brecha, Mujica se desmarca de algunos planteos que el Partido Comunista esgrime en esta campaña electoral. En un momento le preguntan por qué él y algunos de sus aliados plantean ideas o propuestas que no están contenidas en el programa. Bueno, hay allí dos o tres intercambios sobre de qué tipo de asuntos. Y en un momento, a partir de una aclaración que hacía Mujica de que, por ejemplo, lo de la AFAP había sido un planteo personal de Lucía Topolansky, los periodistas dicen, pero no solo posiciones personales. El Partido Comunista dice que hay que renegociar la deuda para destinar recursos al aparato productivo, dice que hay que nacionalizar el sistema financiero. Y ahí Mujica responde, bueno, eso van y se lo preguntan al Partido Comunista, no me lo pregunten a mí. Y luego agrega, el Partido Comunista tiene su manera de pensar, está pintando en las paredes que hay que renegociar la deuda. No sé lo que quiere decir con renegociar la deuda, porque si vas a renegociar la deuda con cada uno que tiene un bono, con el fondo, por otro lado, ya no tenés más nada que conversar. Preguntales a ellos, en el frente cada uno da su opinión y yo defiendo la libertad de opinión. Pero en algunas cosas fui bien claro, dijo. Por ejemplo, sobre el frigorífico nacional. Si por frigorífico nacional se entiende una cosa del Estado al estilo de lo que se tuvo, vení más tarde que hay cocoa. Eso no. Si se entiende por frigorífico algún emprendimiento en el que participen en el derecho privado, carniceros, trabajadores y demás, buscando tener un elemento que pueda servir en parte como ente testigo, no lo descartaría. Pero en el plano del derecho público, ahí lo descarto de cajón. Si me querés plantear una cosa que tenga empleados públicos, seguro de paro, toda esa parafernalia, no, papá, no te la llevo, no te la puedo llevar, ya aprendimos, yo soy socialista, pero no bobo. ¿Qué dice usted a propósito de estos comentarios de Mujica sobre planteos del Partido Comunista?
Bueno, nosotros, en primer lugar, tenemos nuestros planteos históricos que hemos hecho, que no debemos confundir con los planteos del programa de Frente Amplio. Nosotros somos, digamos, totalmente defensores del programa que aprobamos en el quinto congreso extraordinario Germán Michelin. De eso que no quepa duda, y a eso nos vamos a tener. Eso no quita que nosotros tengamos nuestros propios proyectos, que no dejaríamos de llamarnos como nos llamamos y de tener la perspectiva histórica que tenemos, democrática avanzada, hacia el socialismo. En ese sentido es que nosotros proponemos, tenemos ideas que diríamos otros sectores podrán no compartir, y de ahí, bueno, un poco la unidad en la diferencia que es el Frente Amplio, las transmitimos, las decimos, no las ocultamos. Yo creo que sería malo negativo decir que nosotros estamos en desacuerdo con una renegociación mejor de la deuda externa, de la deuda pública, que nos lleva tanto dinero, tantos recursos.
Pero Mujica advierte que renegociar la deuda es algo irreal en las actuales circunstancias y con el tipo de endeudamiento que tiene el Uruguay.
El tema es que nosotros esto lo estamos viendo en la perspectiva, diríamos, de nuestro, de una perspectiva más global, de más lejano plazo, porque en este mismo momento, en este mismo instante, el programa no lo establece. Entonces nosotros no vamos a estar, digamos, insistiendo ni, haciendo algo que el programa no lo determine. Si usted en el programa encuentra eso, bárbaro, ahí nosotros vamos a estar, insistiendo. Al mismo tiempo, así como le digo una cosa, le digo la otra, y no va en contradicción. El programa dice que hay que ver y estudiar un frigorífico nacional. ¿Eso está en contradicción con lo que dice Mujica? No, porque no se establece de qué manera, qué forma, cuál es, qué tipo va a tener ese el nuevo frigorífico nacional o la nueva flota pesquera que nosotros podamos establecer. No hay, un detallamiento, no se detalla.
Pero ustedes no comparten un esquema como el que Mujica maneja para eventualmente ir hacia un frigorífico nacional.
Discutiremoslo en su momento, haremos las cuestiones que tendremos que analizar, porque se habla en términos genéricos de la necesidad, y en eso todos coincidimos, y Mujica el primero, porque ha dicho y lo ha repetido mil y una vez que el programa es clave para él. Así como
también. Pero también es evidente que Mujica tiene posiciones muy terminantes en estos asuntos, ¿no?
Sí, bueno, pero él no niega de ninguna manera la existencia de un frigorífico nacional. Lo que nosotros estamos entonces viendo, analizando, o vamos a tener que ver, es de qué manera, cómo lo instrumentamos, bajo esta fórmula, bajo el derecho privado, bajo el derecho público, con los carniceros, con los pequeños y medianos productores, con los trabajadores, en fin, ese es otro tema que no está laudado, no está discutido, no está concretado en el programa. Lo que sí está concretado es la creación del frigorífico nacional, y en ese sentido usted habrá visto que él no se pide en contra. Con respecto a la deuda pública, con respecto a la deuda, ahí ya podemos entrar en otro tipo de análisis que es mucho más personal. Lo que sí nosotros no logramos, no está en el programa el tema, es decir, no está, la concreción de la renegociación. Ha habido un alargamiento, usted sabrá mejor que yo, de los plazos de pago de la deuda. Hemos logrado derrocar las montañas, y eso es un mérito que tenemos que reconocer, que existían para el pago de la deuda en determinados años, herencias que habían quedado los gobiernos anteriores. Hoy tenemos mayor tranquilidad. También decimos que son nuestros hijos y nuestros nietos lo que tendrán que venir a afrontar después, esos pagos que no disminuyen, ¿verdad?, que no desaparecen, y los pagos de intereses que se llevan lo que son hoy por hoy casi la plantilla de empleados públicos uruguayos. O sea, tenemos que pagar tanto como pagamos por los empleados públicos que hoy tenemos. Pero
la última...
son otros temas que evidentemente no están en el programa. Entonces, que nosotros los digamos, que nosotros expresemos un conjunto de temas. No le voy a eludir el tema de la SAFAP, por ejemplo, que ha sido un tema polémico.
Sí, ¿no? Ustedes son partidarios de que la SAFAP desaparezca.
Nosotros somos partidarios de un sistema, tal como lo ha establecido el equipo de representación de los trabajadores del EPS, donde es la columna vertebral del sistema de seguridad social sea estatal, y donde haya la posibilidad de que si usted quiere, puede y necesita un seguro particular, lo pueda tener. En ese sentido no tenemos problema, pero con un sistema, diríamos, donde la clave, el eje, el centro sea el sistema público estatal. En ese sentido también decimos que en esta etapa lo que estamos planteando es cómo utilizar mejor, si es posible, si con todas las garantías habidas, y por haber los recursos que hoy por hoy las AFAP necesitan indefectiblemente colocar, que los están colocando en bonos o en letras del Estado para financiar su déficit, y que nosotros decimos que podrían tener mucha mayor proyección desde un punto de vista productivo, desde un punto de vista, por ejemplo, de la construcción de vivienda, que yo recuerdo quedó en época de Mariano Arana como ministro como una posibilidad a explorar. Solamente han hecho dos cosas desde el punto de vista productivo que no fueron malas, que fue el FAL 1 y el Fondo Rosero, que evidentemente no fueron malas, porque evidentemente tenían todas las seguridades de repago habidas y por haber, pero yo creo que se puede implementar, que tenemos un capital nacional que sin afectar las posibilidades del ahorro de nuestros trabajadores, implique involucrarse en todas estas medidas que yo les señalaba hoy al comienzo, de potenciar, digamos, los recursos, los ahorros uruguayos para las actividades productivas serias, bien pensadas, bien razonadas, rentables, y que, bueno, no perdamos dinero como hemos perdido, aunque ahora hemos recuperado algo, también lo voy a decir, las cosas son como son, cuando bajan los bonos internacionales uruguayos a raíz de toda esta crisis, que para nosotros es de larga duración, que recién está viviendo algún, digamos, elemento de recuperación ficticio que no va a ser duradero, y por eso, con más razón, prepararnos para los tiempos que vendrán con todas las potencialidades y con todos los recursos y las armas que nosotros los uruguayos somos capaces de crear. Y yo aquí le agrego otra cosa más, Emiliano. Nosotros no estamos en contra de la inversión extranjera directa, porque es otra cosa que también se ha expresado, se ha dicho que estamos en contra de la inversión extranjera directa indiscriminada. No nos gusta, sinceramente, este super latifundio de 250.000 hectáreas que se han conformado. No nos gusta. Creemos que es hasta peligroso para la ciudad de Uruguay. Y sí, pensamos que tiene que estar en un conjunto de sectores muy importantes, estratégicos, que al Uruguay le hacen bien y que generan trabajo e inversión.
Senador Eduardo Lorie, le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana en perspectiva, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, muchas gracias y a la salud de la audiencia también.